Estamos ya trabajando en este proyecto hace bastante tiempo. Hoy estamos cumpliendo una etapa bien importante, que es darle formalidad y las firmas correspondientes para ejecutar más con un poco más de ya de foco el proyecto. Aquí, a partir de lo que es todo este programa del PAC y al surgir la posibilidad de presentar un proyecto estructurante que pudiera tener un apoyo financiero por parte del BID y el OPP, surgió este proyecto que tiene que ver con ser de alguna forma una plataforma que tiene varios objetivos, ¿no? El primero y fundamental es tratar de reducir la falta de recursos humanos que el sector de las tecnologías de información tienen. Como todos ustedes saben, estamos en una industria donde la desocupación es cero, y eso para nosotros es muy bueno, pero es un problema, ¿no? Digamos, tiene esa doble, está bárbaro que no tengamos desocupación, pero también nos frena mucho el crecimiento. Es un problema que no es solamente de Uruguay, es un problema internacional. Nos pasa a muchas de nuestras empresas que compiten en los recursos humanos con empresas del exterior. Por lo tanto, este proyecto apunta a varias cosas que identificamos, ¿no? De por qué no tenemos tanta gente formándose en el sector, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la mochila cultural, de alguna forma de focalizar a otras industrias, a otras carreras, un poco por desconocimiento de lo que es esta industria. Entonces ahí el programa apuesta a una campaña muy fuerte de sensibilización, de llegar a nuestros jóvenes y a la familia de los jóvenes, ¿no? Porque también en las decisiones de cuál va a ser la carrera de los jóvenes, muchas veces la familia es importante. Por lo tanto, tenemos que sensibilizar en ese sentido las posibilidades que tiene la industria, las posibilidades que tiene desde el punto de vista del desarrollo profesional de la gente, de lo que aportaría a nivel país, obviamente, eso no está en discusión. El proyecto también tiene foco en todo el territorio nacional. Es la puesta en funcionamiento de una plataforma de educación a distancia que pretende poner mucho foco en el interior del país, atacando varios temas. A veces falta de acceso en el interior, a veces a estas opciones de capacitación, por un lado, a los costos que implica para la gente muchas veces venirse a Montevideo a estudiar, y a tratar a través de la educación a distancia y el trabajo a distancia como consecuencia de que la gente siga viviendo en el lugar donde nació, ¿no? O sea que también tratamos de que sea un proyecto que apunte a frenar un poco la emigración, tanto del interior como a la capital, como después del Uruguay para otros países. Y finalmente, lo que tiene que ver con los contenidos de capacitación, donde, bueno, a partir de mucho apoyo desde el punto de vista de sensibilización, pretendemos poner a funcionar una plataforma de educación a distancia que de alguna forma defina algún marco como para llegarle a la gente. En cuanto a sus características, en cuanto al tipo de formación que estamos buscando ahí, en cuanto a los costos, para que la gente acceda a servicios de capacitación más accesibles. Y para eso, en la generación de los contenidos, estamos invitando, y es un proceso en el cual estamos trabajando, a todos los posibles generadores de contenidos. Y acá estamos hablando de todo el sector universitario, de todo lo que son distintos centros de formación de distintos niveles, y también a las empresas del sector, porque muchas de nuestras empresas tienen necesidades de formación en cosas muy específicas que a veces es difícil encontrar en los organismos que están dedicados a la educación. Así que, nada, hoy es el primer paso, diría, a pesar de que ya venimos trabajando hace más de un año en esto, en los distintos detalles del proyecto. Tiene como cosa, me parece bien importante, un consejo asesor, del cual el ingeniero Vidarte es el presidente, y ahora le va a tocar un poco a hablar sobre el proyecto. No me quiero olvidar de ninguno de los integrantes, tengo una listita acá. Está, bueno, el ingeniero Jorge Vidal, que es presidente ejecutivo de Tilson y que va a ejercer la presidencia del consejo. El ingeniero Héctor Cancela, que es director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. El presidente de CUTI, en este caso me corresponde a mí. El ingeniero Juan Grompone, director de Interfase. Y la inspectora Alex Macei, que es la directora general del Consejo de Educación Secundaria. Creo que logramos un consejo bien interesante en cuanto a poder mezclar distintas visiones del Uruguay y de distintos sectores de la educación, y creo que va a ser un buen lugar para que se genere un caldo de cultivo interesante para desde ahí poder derramar una visión más, más común sobre las necesidades que tiene la industria y cómo podemos de alguna forma vincularnos con los centros educativos formales, informales, digamos, buscando aprovechar las herramientas que hoy tenemos. Así que nada, yo estaba previsto más adelante en esta presentación, así que ya aproveché para comentarles un poco mi idea. Muchas gracias a la ministra María Simón, que además la convocamos con bastante poco tiempo, y que bueno, ella tiene siempre esa buena disposición a acompañarnos. Bueno, y a todos los que estamos aquí presentes, gracias por estar ahí y espero que dentro de un año vamos a estar viendo los resultados concretos de este proyecto. No sé si ahora en el orden le correspondía a Matt.
Buenos días a todos. Es un gusto también estar otra vez, porque ya hemos firmado algunos convenios con este conglomerado. Y yo querría destacar dos cosas. Una, el punto de vista de la ejecución del programa, porque ustedes saben que cuando se firma un programa de estos con una institución como es el BID, hay que cumplir con determinados requisitos. Y esos requisitos incluyen la ejecución de los fondos. Por consiguiente, el hecho de poder hoy estar firmando un convenio que de alguna manera supone un monto importante de los fondos, al punto que se tuvo que aplicar las restricciones que pone el BID con cuanto a que ningún proyecto puede llevar más de la mitad del total asignado al mismo. O sea que, pero es bien interesante y de alguna manera es provocador para ustedes tener que ejecutar. A nosotros también nos ayuda, porque ustedes de un saque se llevan toda esa plata, a nosotros nos dejan menos compromiso para ir colocando los siguientes dólares para los programas de ustedes.
Tenemos un montón de programas, podemos seguir colocando.
Por eso digo, me parece muy provocador y yo lo felicito. Es un proyecto, digamos, estructurante, que también me parece interesante. Por consiguiente, bueno, lleva el 80% del subsidio, pero que me parece interesante en cuanto a concepción del proyecto, ¿no? Porque el hecho de abarcar la totalidad de las empresas vinculadas al clúster, creo que también, digamos, denota una política por parte del clúster. Bueno, no me voy a referir a los temas específicos porque ya fueron bien mencionados las dos componentes del proyecto, pero sí quiero decir algo. Que ayer estuve en una charla con el ministro de Industrias, que me parece que es bien que se acomoda a lo que está pasando hoy con esta firma. Y el ministro decía que si bien hoy Uruguay está pasando por un periodo de bonanza, por todos sabido, no voy a manejar los indicadores, por cierto, pero que no es la primera vez que el Uruguay pasa por este periodo, desde la Primera Guerra Mundial el Uruguay vivió periodos de bonanza y varios durante el siglo pasado. Pero que terminada la bonanza, que determinada por buenos precios de los commodities y buenas demandas, etcétera, todo se queda igual, no hay aprovechamiento de esos recursos, de esos mayores recursos y mejores recursos en algún tipo de política que permita pararse al país en otras condiciones. Y él dice, si hoy el Uruguay no exporta bienes con contenido tecnológico, nos va a pasar exactamente lo mismo. No puedo manejar el monto, pero por cierto que mucho más de la mitad de las exportaciones hoy son commodities y son productos que no incorporan tecnología. Por consiguiente, creo también que en ese sentido, este programa está apuntando al Uruguay productivo, sin duda, e innovador, y que de alguna manera puede ayudar a plantar al Uruguay en condiciones diferentes a las que ha venido hasta ahora y darle ese plus necesario para poder destacarse como, país, no solo exportador, sino como país, con mayores beneficios, además, mayor justicia social, mayor equidad. Creo que la educación, la formación, es uno, sino el único, elemento capaz de cambiar las condiciones sociales de la población. O sea que creo que son todos elementos que apuntan a eso y ojalá dentro de unos años podamos asignar a este sector como uno de los digamos, causantes de esa modificación del Uruguay del futuro. Muchas gracias.
Bueno, cumplida con la formalidad de la firma, le damos la palabra ahora a Jorge Vidart y por último a la ministra para hacer un poco el cierre de este evento.
Bien, muy brevemente, yo creo que las cosas más importantes ya fueron dichas. Álvaro Lamé explicó los objetivos del proyecto y también fueron explicados la oportunidad, ¿verdad?, y el interés que tiene este proyecto en el contexto país productivo, ¿verdad?, país para el futuro. Solamente algún comentario sobre las urgencias, que me parece que son realmente importantes, ¿verdad? Yo creo que este proyecto es muy, muy importante y creo que la Cámara lo está tomando en ese sentido. Por eso que es fundamental tener el apoyo financiero, ¿verdad?, pero también el apoyo global e institucional del gobierno, porque creo que debería ser política de Estado. Esta es una industria que se ha ido desarrollando sin ningún tipo de apoyo y en el año 2000 descubrimos, ¿verdad?, que ya estábamos exportando muy bien, que éramos el primer exportador de software y servicios en América Latina. Digo descubrimos, porque eso lo descubrió la prensa y lo descubrieron los poderes políticos. En el sector lo sabíamos. Y todo eso se hizo, yo diría que en silencio. Yo creo que esa etapa se cumplió, y se cumplió esencialmente justamente por la característica de recursos humanos. Para mí ha sido esencial en ese proceso la calidad de los recursos humanos que estábamos formando en el país. Un proceso que había empezado unos 15 años antes, ¿verdad?, por el trabajo de la Universidad de la República, de las otras universidades, del PDCIBA. Todo eso, ¿verdad?, formó ese grupo de gente que permitió tener los mejores profesionales que teníamos. Y creo que eso fue importante, nos preocupó la calidad y seguimos con la calidad. Déjeme decirle una pequeña información de la semana pasada. Yo estuve la semana pasada en la Argentina, donde se realizó la conferencia latinoamericana informática, la número 34, 34 años que viene desarrollándose, y una de las actividades que se hacen es premiar a las tesis de maestría. Este año, yo estaba ahí, se presentaron 43 tesis de maestría de las 98 universidades que forman la institución, y se dieron los tres mejores premios. Con gran orgullo, yo no sabía, el primer y segundo premio fueron para tesis uruguayas de la Universidad de la República. Y el tercero fue para una universidad brasilera, la USPI, nada menos, la Universidad de San Pablo, prestigiosa universidad si la cabe. ¿Qué quiere decir? Que teníamos la calidad, con la calidad hicimos lo que hicimos, seguimos con la calidad, tener las dos mejores tesis de América Latina realmente es un gran honor, ¿verdad? Pero el problema, ¿cuál es? El problema de la cantidad, ¿verdad? Y es eso lo que queremos atacar ahora. Necesitamos formar muchísima más gente, no solamente a ese nivel, sino a todos los niveles. Y es un poco la preocupación de este proyecto. Por eso que la oportunidad está ahora, la urgencia es grande, ¿verdad? Tenemos desocupación cero, es una preocupación, no es un mérito eso, ¿verdad? Nos está molestando enormemente, es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque antes tomábamos alumnos en las empresas de los últimos años de la carrera, ya no hay. Estamos tomando alumnos de los primeros años. ¿Qué conseguimos con eso? Que los alumnos no estudien más, abandonen las carreras. Es terrible lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es urgente que podamos poner en marcha todos los mecanismos necesarios para poder tener la cantidad de recursos humanos, profesionales, necesarios. Álvaro ya dijo lo que vamos a hacer en el proyecto. Hay más cosas, ¿verdad? Las universidades están haciendo institutos tecnológicos, ¿verdad? También va a haber en la reforma de educación esa información terciaria que tanto necesitamos. Hay un universitario de tecnología en muchos países. En fin, esto no es solamente este tipo de cosas, son distintos niveles. Hubiera sido muy bueno poder planificarlo, hacer una etapa. No tenemos tiempo, ¿verdad? No tenemos tiempo, tenemos que formarlo ya, porque la industria sigue avanzando. Yo creo que muy pronto vamos a tener eso que se mencionaba recién, de que el país va a poder contar con el valor agregado que estamos haciendo en el sector, y para eso necesitamos de proyectos como este. Así que quería comentarles esta situación que me parece realmente muy, muy importante. Gracias.
Bueno, señora ministra.
Sin anuncio nomás. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes y firmando un convenio de esta naturaleza y envergadura. Se ha dicho lo esencial. Yo quisiera hacer así como unos apuntes rápidos y desde una óptica bastante general, no exclusivamente desde la óptica de la informática, cuyos problemas, sin embargo, conozco bastante bien, porque fui decana de la Facultad de Ingeniería 7 años, viví ese problema del estudiante que no estudia más porque consigue trabajo, y eso por un lado está bien, pero por otro también tiene su sol y su sombra. La creación de un centro de ensayo de software para colaborar con la industria, y que también se creó en la órbita público-privada, cosa que creo que signa también este proceso que es de colaboración público-privada. Frente a los problemas realmente complejos y además urgentes, cosa que lamentablemente se suele dar junta en los problemas, que son complejos y urgentes, hay que proceder a múltiples niveles y no esperar de una sola solución o de una sola forma, de un solo instituto, la solución de todas las soluciones. Hay que proceder a distintos niveles y a distintos tiempos. Aquí tenemos un problema de recursos humanos, que se da también en otras industrias. Por ejemplo, supongo que se va a dar en la de la construcción, o en la de la soldadura, en el trabajo de soldador. Entonces, se va a precisar más, a la vez queremos desarrollar el país potenciando esas industrias en un proyecto de país productivo. Y se va a precisar más informáticos, no solo para la informática en sí misma, la informática visiblemente informática. A esta altura muchos productos primarios en realidad parecen primarios, pero no lo son. La carne que se vende cara, la carne que queremos vender, porque a cantidad no le vamos a ganar, no vamos a ganar el contexto internacional, tiene que tener un montón de tecnología atrás, incluyendo la informática. Entonces, para todo, para todas las actividades, necesitamos personas formadas. Esperar todo el ciclo educativo es una solución de largo plazo y es una solución, pero no es la única solución, tenemos que proceder también a corto plazo. Es como un rompecabezas difícil que hay que armar todo junto, porque a su vez, si pusiéramos todo nuestro empeño en el ciclo educativo y dijéramos, bueno, ahora no podemos, pero dentro de 10 años vamos a tener muchos profesionales. Y sencillamente esos profesionales no se forman, porque no ven el mercado donde después van a trabajar. Entonces es como un rompecabezas que hay que armar todo junto. Y hay que capitalizar esfuerzos que se están haciendo. Por ejemplo, yo creo que esto es efectivamente una ilustración del buen esfuerzo que se hizo en la formación de recursos humanos desde la universidad, desde el PDCIVA, pero se empezó a hacer hace unos 20 años, hace 15 o 20 años. Vamos a recoger a futuro impactos del Plan Ceibal, evidentemente, una generación que ya se cría usando la informática para aprender, no necesariamente como técnicos en informática, sino usando la herramienta, y cuanto más se use y más contenido se genere, mejor, también va a encarar las cosas con otra mentalidad. En este problema en que hay que armar todo junto, sin duda, tenemos que aprovechar una época de bonanza, y hace mucha diferencia el saber aprovecharla si no. Las bonanzas también no son solo espontáneas. Por un lado está el precio de los commodities, por otro que se está haciendo una política buena, una política de progreso, pero en las bonanzas mal administradas se incubaron las crisis. Así que hay que saber administrar las bonanzas y saber diversificar. Este proyecto tiende a esas finalidades. Se trata siempre, cuando uno recibe fondos, yo siempre me he preguntado, bueno, a ver, ¿y esto cómo va a dejar las cosas? ¿Va a dejar la situación distinta de la que le encontró? Porque si no, usar los fondos durante un tiempo, tener una mejor situación, pero que después, cuando desaparecidos los fondos, no se pueda sustentar, eso no es un buen proyecto. Este es un proyecto evidentemente bueno en ese sentido, porque apunta a la formación de recursos humanos y a la resolución de un problema que después se va a autoalimentar. Entonces, está bien empleado este gran proyecto. Y es una respuesta de múltiples iniciativas en que se tienden puentes entre lo público y lo privado. Es una respuesta solidaria que asume que este problema bueno dentro de todo, porque el problema bueno, este es un problema de crecimiento, pero que es una cuestión de todos. Nadie se siente enfrente a decir hay que hacer tal cosa. El hay que habría que desterrarlo. No es quejarse, es tomar la iniciativa y decir, bueno, es cuestión también de nosotros. Y contribuir así a la diversificación de la producción, a la mejor calidad de vida, al desarrollo en general, al desarrollo económico, pero también al desarrollo a secas, humano, social, a la buena distribución demográfica, que sin duda redunda en la calidad de vida, mostrando lo que yo creo que es una característica de un sistema productivo maduro. Ustedes me dirán, no falta mucho, pero mentalmente maduro, desde el punto de vista de la gestión maduro, por el hecho de tener una cámara que nuclea a casi todos o todos los emprendedores, con una mentalidad en que la necesaria y obvia competencia no deja de lado la cooperación. Yo creo que ese es uno de los principios que se tienen que inculcar, la mentalidad emprendedora y cooperadora. Son dos cosas que van juntas, porque las empresas se dan cuenta de que hay recursos que tienen que cultivar en común. Este asumir como cuestión de todos, yo creo que se tiene que aplicar también, y se aplica muchas veces, en temas de educación. La educación no es solo cuestión de los técnicos, de los docentes, de las autoridades, es cuestión de la sociedad. Ni siquiera me quedaría en los padres. Los que no tienen hijos también les interesa la educación. A la cultura, a la seguridad, que no es una cuestión entre policías y ladrones, sino una cuestión de la sociedad. Y en que hay que adoptar políticas, lo diría con la palabra médica, de prevención. Es decir, no dejar que se nos vengan encima. De formar recursos humanos contra la escasez de los mismos. De cultivar en la paz y en los derechos para no tener que solucionar problemas de violencia. Y así en otros aspectos. Está muy en línea con muchas finalidades que inspiran la ley de educación, el proyecto de ley de educación. Por un lado, la importancia del conocimiento en ciencias en general y en las ciencias básicas que son necesarias para llegar a lo productivo. Yo, pequeña digresión, estuve ahora hace poco en Corea, que todo el mundo piensa país aplicado, solo se dedica a la aplicación inmediata. Bueno, en este momento nuestros fondos en ciencia y tecnología estamos destinando 75% a estudios aplicados en forma directa y 25% a estudios básicos. Esperamos para el 2012 crecer en ambos, pero llegar a 50% y 50%, porque nos damos cuenta de que ahí está la semilla. Recoge también la importancia que le asignamos a la enseñanza terciaria, las formaciones terciarias. No todos son ingenieros en computación, no todos los que se precisan son ingenieros, se precisan variedad de niveles y de formaciones que además le permitan a la gente seguir estudiando. Ojalá esto se pueda complementar con sistemas de becas en que se permita el seguir estudiando, porque si no se compatibiliza estudiar con trabajar, el estudiar carreras largas, aunque sea gratuito, sigue siendo una opción restringida. Privilegia la coordinación del sistema educativo, es decir, que se pueda hacer trayectos distintos, que se pueda incluso salir y volver a entrar, y recoge también un concepto que para la ley es muy importante, que es el de educación no formal, que pueden hacer, por ejemplo, las cámaras empresariales, los sindicatos, las cooperativas, y que, obviamente, no hay que formalizar lo no formal, pero sí es conveniente reconocer su existencia y darle una orientación, que es uno de los temas en los que estamos con entusiasmo, porque además, entre otras cosas, contribuye a reinsertar a jóvenes que están fuera del sistema educativo, que son alrededor de un 15%, entre 15 y 18 años, lo que es mucho. Así que saludo con todos estos conceptos, brevemente expresados, pero para mí muy profundos, la iniciativa y les deseo mucho éxito. Gracias.